Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana.
Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día viernes 3 de abril de 2020, los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, ¿cómo está? Buen día, bienvenido.
Buenos días, Sergio. Espero que esté bien. Aquí y andamos. También nuestros auditores, auditoras. Sí. Cuidándose todos.
Así todes. Es. Todos y todos. Juan Andrés, vamos enseguida a algunas páginas y en este caso quisiera leer tres líneas de una declaración conjunta sobre el COVID-19 de los partidos comunistas de América del Sur, que me da la impresión, Juan Andrés, que es el único conglomerado político que se ha manifestado en concordancia con lo que pasa a nivel regional y planetario, pero también en unidad. La pandemia del COVID-19 demuestra trágicamente la profunda falencia de los sistemas de salud pública en la mayoría de los países de la región, que se conocían ya antes de la aparición del coronavirus. Esas deficiencias son el resultado de las políticas antipopulares aplicadas por los gobiernos al servicio del gran capital para comercializar y privatizar la salud, respaldando la rentabilidad de los grupos monopólicos. Bueno, esto es parte de esta declaración conjunta sobre COVID-19 de los partidos comunistas de América del Sur. Gobiernos al servicio del gran capital, señalan en entre líneas, la rentabilidad de los grupos monopolistas, por otro lado. ¿Qué nos puede decir sobre esta declaración conjunta y sobre la importancia que tiene, sobre todo, Juan Andrés Lago? Porque ya lo señalábamos, no hemos observado, no hemos visto que se expresen de esta forma y contundencia, es una declaración bastante extensa, partidos políticos o conglomerados políticos respecto de lo que sucede en la región y en el planeta.
Yo creo que esa declaración es bastante objetiva y real, muy realista, no exagera ni tampoco, creo yo, reduce el diagnóstico. Me parece que es, insisto, Sergio, muy real, muy realista. Y creo que en el caso de Chile, y aterrizo inmediatamente, las cosas al cumplirse 30 días más o menos de la situación que estamos viviendo, yo diría que en un ámbito donde se ha jugado mucho, se ha manipulado mucho, se ha abusado mucho, ha habido demasiada... Yo creo, en medio de esta crisis, en medio de esta situación de pandemia, en medio de este drama, hay que decirlo ya definitivamente, no nos guardemos las definiciones, los conceptos que reflejan lo que se está viviendo. Cuando los pueblos entran en estados de subjetividad tan críticos como lo que estamos viviendo en este momento en prácticamente todo el mundo, a mí me parece que las manipulaciones o las formas como tiene el poder político y el poder económico dominante, y a veces incluso sectores políticos que no son de la clase dominante, que tampoco son, yo diría, de la élite más transversal, también caen un poco en este juego. A mí me parece bastante complicado en estos momentos de lo que está viviendo el mundo y el país, y nuestro país, nuestro pueblo. Digo esto porque, mire, Sergio, la última encuesta de la empresa Criteria, que yo por lo menos creo que es la más creíble que tenemos en Chile, es la que, del punto de vista de lo que lo hemos dicho otras veces, del punto de vista de lo que ha proyectado, ha sido bastante certera, a diferencia de CADEM, a diferencia de muchas otras que han errado, pero de una manera sistemática, y sin embargo nadie les pone límites, sino que se siguen, incluso les siguen financiando. Todos sabemos que CADEM es un brazo propagandístico falaz del propio gobierno de Chile, porque le tienen tremendos programas de recursos ahí y ¿qué es lo que dice? Cadén dice, respecto de la situación de la pandemia, ¿cuál es la percepción ciudadana en relación al gobierno y a Piñera? El 80% considera que lo ha hecho mal, rechazan el comportamiento de este gobierno, lo consideran tardío, lo consideran errático, a pesar de que el gobierno ha tapizado los medios hegemónicos, ha tapizado los espacios públicos y sociales para tratar de reducir al máximo voces no disidentes, sino que voces que informen y den direccionalidad frente a la situación real. Eso es lo primero, yo diría, es un dato que hay que tener en cuenta, tener presente, porque hay algunos que, insisto, no, bueno, uno lo operaría de la derecha, de los clanes empresariales, pero no sé si de las fuerzas políticas que se dicen de oposición. No, hay que tener cuidado, es que la unidad nacional, la unidad de mando, en este momento tenemos que estar todos unidos, empujando en la misma dirección. Cuando se tiene una situación donde se deja fuera a la ciudadanía mayoritariamente, que es lo que yo creo que está pasando en Chile. En segundo lugar, eso respecto al gobierno, pero fíjese, Sergio, que respecto de otros poderes y otros estados de poder político y poder económico, ¿qué dicen encuestas de Criteria? ¿Cuál es la percepción ciudadana en Chile respecto de estas entidades? En relación a las organizaciones, entre comillas, que a las cuales se consultó, sociales o instituciones, quienes aparecen mejor evaluados por su reacción frente a la pandemia son las alcaldesas y los alcaldes de Chile. Los mejor evaluados, por sobre el 50%. Bastante más atrás frente a la pandemia, mucho más atrás, o sea, estamos hablando de menos del 15%. Aparece el gobierno de nuevo, aparecen las grandes empresas, y bastante más atrás, con un 4% mínimo prácticamente, el Parlamento. Entonces digo, la percepción de la ciudadanía respecto de cómo se han comportado estos entes en relación a la pandemia es la que yo creo que se está más o menos reflejando por Criteria, por la empresa Criteria. A pesar, insisto en este punto, de que aquí ha habido una prácticamente dictadura de las comunicaciones, una hegemonía total, para tratar de reducir los espacios a partir de los cuales la ciudadanía pueda efectivamente reconocer y reconocerse frente a esta situación. Yo creo que en Chile, un poquito más de 30 días de que estamos en esta situación, lo que es evidente es que muchas, yo no digo todas, Sergio, pero muchas de las medidas que finalmente se han adoptado son producto de la presión, son producto de la protesta e incluso de barricadas en las calles, porque hay cercos sanitarios que finalmente se establecieron porque aquí ha habido presión y barricadas de la ciudadanía, de las comunas y de los pueblos. Le quiero decir más, aquí han habido, porque cuando en los medios hegemónicos, de una manera bien mentirosa, se dice que no hay propuestas, es falso. Aquí la Central Unitaria de Trabajadores ha hecho propuestas, incluso más. Si yo no me equivoco, es de las pocas organizaciones y movimientos sociales de nuestro país que desde un comienzo plantearon la necesidad de un plan nacional de emergencia integral. Y esto no es una palabrería, aquí de lo que estamos hablando es de un plan que incluya las medidas sanitarias, por cierto, en primer lugar, pero simultáneamente las medidas sociales y las medidas económicas que efectivamente permitan a la ciudadanía enfrentar con mínima tranquilidad esta situación. También lo ha hecho la Mesa de Unidad Social, también lo ha hecho la Unidad para el Cambio, que conforman el Partido Comunista, el Partido Progresista y el Partido Regionalista Verde. Pero hasta ahí llegamos más o menos, Sergio. O sea, hay otros movimientos sociales que también lo han hecho. Pero hasta ahí llegamos. O sea, digo esto porque tanto el gobierno, la derecha, la ultraderecha y otros sectores, en verdad, finalmente han privilegiado de nuevo, una vez más, esta lógica del partido del orden para enfrentar una situación que, de acuerdo a lo que yo escucho del secretario general del Colegio Médico, hace poco ratito nomás, es una situación que se va a complejizar en las próximas días y semanas, aun cuando él igual reconoce que en algún nivel se ha escuchado los planteamientos que se han hecho, y yo también concuerdo con eso. Es decir, aquí se ha escuchado parcialmente, pero insisto, se ha escuchado porque se ha presionado, porque se ha protestado, porque se han hecho barricadas, porque se ha denunciado, y porque si hubiera existido esta complacencia como han tenido otros sectores respecto del gobierno, aquí los niñas y niños de este país poco menos que estarían en clase, porque acuérdese usted que Mañas en un momento dijo que eso era exagerado. No habrían ni siquiera las cuarentenas parciales que hay, porque también Mañalich y el gobierno dijeron que era también una exageración. Entonces, lo que pasó esta semana frente al tema de los permisos de circulación y lo que pasó respecto del seguro para los permisos de circulación, pero lo que ha pasado durante casi todos los días, que no sale en los medios hegemónicos, en muchas comunas, no solamente de Santiago, sino que también en regiones, de trabajadoras, trabajadores, personas de la tercera edad que desesperadamente, con angustia, hacen fila para cobrar sus seguros de cesantía, para cobrar sus pensiones, para pagar deudas. Eso no se ha detenido. Y yo entiendo que cuando Criteria refiere al bajísimo, yo diría aprobación, más bien al altísimo rechazo que tiene la ciudadanía respecto del gobierno y del parlamento, es porque lo que se percibe es que frente a este tipo de situaciones las instituciones que refiero reaccionan como están reaccionando. Yo con esto valoro más todavía, mucho más todavía, lo que hacen alcaldesa y alcaldes y lo que hacen parlamentarias y parlamentarios, particularmente del Partido Comunista y de algunos otros partidos, para poder romper con esto.
Ahora usted...
Pero la situación es muy difícil para ellos, yo le quiero decir, es muy difícil, porque el Parlamento está operando prácticamente en relación de causa-efecto con el gobierno.
Usted, Juan Andrés Lago, pone en la balanza y devela justamente una situación donde se ve al ciudadano, se ve a los vecinos pagando las deudas, los permisos de circulación, otro en las colas para cobrar algunos dinero en el seguro de cesantía, donde se ha dejado afuera a las organizaciones sociales, a la mesa de unidad, todo esto puesto en una balanza. Pero en la otra, también de alguna forma usted nos está develando que el gobierno de Piñera, por tanto, estaría enfrentando la pandemia respetando los mecanismos del mercado, entonces, los mecanismos del capital.
Mire, yo me quedo, Sergio, con lo que usted dice respecto de lo del capital, porque la verdad es que lo del mercado, mire, paréntesis, yo creo que esto también nos debiera hacer reflexionar con mayor profundidad respecto de la actual situación del planeta y lo que nos depara el futuro. A mí me parece que hemos sido tardíos, y eso también hay que asumirlo, y cuando uno hace una autocrítica uno tiene que tomarlo en positivo. Aquí no se trata de hacerse araquiris, sino que tomar las autocríticas para construir más el futuro. Es Sergio, lo digo no para la derecha, porque la derecha no entiende nada, además confunden, creen que Rusia todavía es la Unión Soviética, no sé si lo hacen de mala intención, pero es así. Y otros sectores también, a mí me ha tocado en Radio Cooperativa conversar con gente que dicen que hablan de Rusia como si fuera la Unión Soviética. Es una cosa extrañísima, una esquizofrenia brutal. Yo me refiero a la gente más de izquierda, más progresista, que creo que con lo que está pasando en el planeta, el comportamiento de Rusia, el comportamiento de China, el comportamiento de otras naciones con esta perspectiva, yo diría, nosotros nos tienen que hacer reflexionar y enmendar y adoptar acciones más rápidas y más intensivas. Chile no es una isla. Chile no es una especie de país lejano de todas las correlaciones mundiales, menos ahora. Entonces, creo que deberíamos generar una lógica mucho más de sinergia positiva respecto de esto, particularmente incluso ahora en la pandemia, por lo que está haciendo Rusia al interior de su país. Yo, si no me equivoco, es de los muy pocos países que ha tomado la decisión que tomó. Ahora, si alguien me dice sí, pero es que tienen espaldas, como se suele decir en nuestro país, en nuestro pequeño país, yo le diría váyase a la mierda, perdone que lo diga así, porque lo primero es la salud y la vida. Si usted pone las cosas de esa forma, entró ya a la lógica no del mercado, entró a la lógica del gran capital, del capitalismo salvaje. En Chile tenemos una hiperconcentración de la propiedad, más del 75% de la economía está bajo propiedad de los grandes privados, de las transnacionales, de los capitalistas financieros. Miren lo que le ha dicho el presidente de Argentina a estos ricachones, miren, punto, les puso los acentos sobre los acentos donde hay que ponerlos, y se los puso, y punto. Entonces yo creo que aquí también necesitamos una suerte de reflexión, un análisis más profundo. Mire lo que está pasando con Rusia y con China respecto de la región. Si hay algo que podría frenar esta locura total de Trump, de querer invadir Venezuela con una cantidad de barcos de guerra letales, que él mismo ha dicho que es lo más grande que se ha movilizado en Occidente, sobre texto de algo que le golpea a Estados Unidos al interior de su propio país, porque ahí sí, efectivamente, Estados Unidos es el país con mayor grado de adictos en el mundo. La mayor cantidad de consumidores de coca y de otras drogas en el mundo es Estados Unidos. Y esa coca y esa droga proviene principalmente todavía de Colombia, pasa por Guatemala, pasa por México y entra a Estados Unidos. Venezuela no tiene nada que ver, pero la quieren meter. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo que puede detener eso, lo digo con toda responsabilidad, puede ser en primer lugar el coraje y la valentía del pueblo venezolano y de otros pueblos que están dispuestos solidariamente a poner el cuerpo en la primera línea, y lo están diciendo ahora, no lo están diciendo después, porque estamos todos jugándonos las mismas cartas, por lo menos es una opinión muy personal. Pero ¿sabe qué, Sergio? Si algo puede detener eso, es la posición que ha adoptado Rusia y la posición que ha adoptado China. Entonces yo diría, pongámosle fin ya a una tardía reflexión que a veces no nos hace ver el mundo en que estamos y el mundo que vamos a vivir. Yo por lo menos he propuesto con mucho énfasis en estos días que debiéramos impulsar las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, la necesidad de que sea activada, pero con urgencia, CELAC, porque CELAC es un sistema que tiene protocolo ya establecido. Es un sistema que no excluye a ningún país, a diferencia de la OEA, a diferencia de este invento que hizo Piñera con otros más, incluido por Trump. CELAC es el país que tiene mejores relaciones protocolares, pero también concretas con China. Entonces nos permitiría una interacción que nos pueda ayudar a todas y a todos respecto de situaciones como, por ejemplo, puentes aéreos. Personas de un país, en el caso de Chile, que están en otros países para traerlas de nuevo de vuelta. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con cierre de fronteras planificado. Hay una situación que un jefe militar en el norte chileno ha develado, porque dice que el general Paiva, pero dice que el gobierno boliviano tiene abandonada a una cantidad importante de bolivianas y bolivianos en el norte, y él no entiende por qué. No entiendo por qué. En Ecuador, qué decir, en Brasil, donde hay un presidente loco, tomemos las cosas como son, loco, y que hay que superarlo también. Entonces yo digo, cuando se producen este tipo de situaciones, cuando usted tiene países y pueblos como el de Cuba, que están aportando remedios, están aportando médicas y médicos a distintas partes del mundo, y usted por ideología mezquina, egoísta, inhumana, como la que tienen aquí sectores de la élite, rechaza eso, entonces estamos mal. Si bien lo que necesitamos es una integración rápida y eficaz. Fíjese, el diputado Boris Barrera ha presentado una moción esta semana para que sea levantado el bloqueo a Cuba, a Venezuela, a Irán y otras naciones. Y el Parlamento chileno lo ha rechazado. Ha rechazado esa propuesta. Entonces yo digo, junto con la tardanza respecto de medidas sanitarias que se están gritando hace semanas que se adopten, frente a la situación socioeconómica está derivando en efectos de pobreza, de miseria, de cesantía, pero también que impactan en el tema sanitario, porque usted comprenderá que cuando usted tenía, durante esta semana que vamos a terminar, filas tremendas en Punta Arenas, en Santiago, en la Florida, en Maipú y en otras comunas, gente desesperada tratando de pagar cosas, eso obviamente que es un espacio de contagio casi seguro. O sea, cuando usted tiene esa situación, cuando usted tiene rechazo absurdo, absurdo a la posibilidad de que lleguen apoyos a nuestro país, como lo está haciendo en este momento este gobierno, pero también incluso ni siquiera este loco de Estados Unidos, porque este loco de Estados Unidos, no sé si era, pero tengo entendido que ya la máxima autoridad de Nueva York aceptó y recibió un avión de guerra ruso, con médicas y médicos rusos y con instrumental para ayudarle a enfrentar la situación, porque Nueva York es una de las ciudades norteamericanas donde más pandemia, más gente hay. Quiero decir, nadie, salvo que esté de verdad enfermo mental, de velocidad. Pero si nadie puede desearle a otro pueblo el mal en estas circunstancias. Yo creo que el pueblo norteamericano también se merece la ayuda de todos los que podamos darle en las medidas de nuestras propias condiciones.
Ahora,
yo valoro lo que ha hecho Rusia, usted, lo que han hecho otros países.
Usted preguntaba, bueno, hay que observar, hay que ver el mundo que vamos a vivir o construir. Se preguntaba usted, justamente con este confinamiento o cuarentena, llamémosle, que está sometida la población, ¿cree usted que es el momento de trabajar y pensar una nueva sociedad en nuevas figuras políticas? Pensar en ese Chile que debe sentarse, repensar en serio su relación con los adultos mayores, por ejemplo, de este Estado-Nación puesto al servicio de la defensa de los más débiles, de la clase media. Tal vez sea el modo de salir justamente de esta encrucijada. A propósito de lo que usted nos señalaba, de este capitalismo que es el virus, prácticamente la pandemia que nos arrastra a la tiranía del capital.
Sergio, mire, aquí esta indolente clase y esta elite criolla que tenemos decían lo mismo cuando empezó el estallido social. Usted recuerde que antes del estallido social, si uno decía que Chile había desigualdad profunda, había miseria, lo miraban así como, ¿y este tipo de qué está hablando? Cuando los gobiernos de la Concertación lo hicieron también, los gobiernos de la Concertación son los mejores en la historia de la República de Chile, con un engreimiento y prepotencia salvaje. Esto viene de los 90. Pero después también los gobiernos de derecha lo mismo, Piñera diciendo que él es heredero de Elwin y que ese es el camino. Es decir, usted recuerde, el estallido social, hubo un negacionismo brutal contra el estallido social a partir de que esto poco menos que era gatillado por Venezuela, por Cuba, pero no tenía que ver con la realidad social y popular y del país, no tenía que ver con eso. Aquí estamos demasiado bien. Bueno, todo eso se desplomó. Finalmente no fueron los grandes medios hegemónicos, fue la ciudadanía, el pueblo en las calles, la que desplomó definitivamente esa visión de país. Y lo que apareció fue algo real, pero también tremendamente hermoso, porque en muy poquísimo tiempo el sujeto popular, el pueblo, se ha ido reconstruyendo de una manera maravillosa en Chile. Y eso es lo que yo creo que continúa en medio de esta situación de pandemia crítica. Ahora, frente a eso, claro que efectivamente se requieren también medidas de otro nivel, de otro corte. O sea, yo creo que el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, la política monetarista extrema en este país colapsó antes del estallido social. Ya se había producido un estancamiento del crecimiento de la economía producto de esto. Ya venían voces incluso del Fondo Monetario Internacional que planteaban esto. Ahora, ¿qué es lo que hace la ultraderecha? ¿Qué hacen los otros del Partido del Orden? En fin, con mezquindad están mirando el escenario chileno. Con mezquindad. Pero fíjese que incluso en eso se pegan sus guanacazos más o menos. Yo vuelvo a la encuesta Criteria. Respecto de los presidenciales, usted ve en este momento, si usted enciende canales de televisión, como Mega, como Chilevisión, como CNN, como Telepresa, en todas aparece Lavín. Yo no sé si lo clonan, pero aparecen todas. Es una cosa impresionante. Y aparece todo el día. Es impresionante. Es evidente que están posicionándonos para ser el nuevo líder presidencial de este país, y a lo mejor hasta producto de la situación, hasta yo digo, están pensando incluso que un poco antes, porque los veo desesperados. Pero fíjense que esta encuesta Criteria, por primera vez, deja en segundo lugar a Daniel Jadue, con un porcentaje que no había tenido nunca un candidato izquierda con el perfil de Daniel. Y en tercer lugar aparecen empatados Kast con Beatriz Sánchez. Digo esto porque yo creo también que... ¿Aló?
Sí, escuchamos, sí.
Sí, digo esto, Sergio, porque creo también, a propósito de su pregunta, que las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, necesitamos apurar el tranco para efectos de empujar en la dirección de un sujeto político, que son fuerzas políticas que empaten con este empuje del sujeto popular, del pueblo, en sintonía, en sinergia, y vayamos a la transformación de fondo que se necesita. Por favor, si esto no es una cuestión... Mire, ¿cómo vamos a salir de esta situación con un sistema de AFP fortalecido para los clanes? ¿Con un sistema de ISAPRE fortalecido para los clanes? Lo que usted decía, mire, la pequeña y mediana empresa en el suelo en este país, los emprendedores en el suelo, eso se requiere. ¿Sabe cómo se resuelve eso? Por una nueva área de la economía, donde usted pone cooperativas, pone pequeña y mediana empresa e institucionaliza esa área que ya existe en Chile, que es la que le da la mayor cantidad de tierra a millones de personas, pero que están sometidos brutalmente a la gran banca. Si el enemigo principal de las empresas pequeñas, medianas y las cooperativas no son otras cooperativas, no son otras pequeñas y medianas empresas, es la gran banca. Y la política del Estado en Chile favorece a la gran banca. Usted tiene que terminar eso. Y si eso significa cambios políticos y sociales radicales, es que no tenemos otra alternativa. De una vez por todas, las fuerzas progresistas de izquierda tenemos que luchar con vocación de poder y no con vocación de extensión en el tiempo, mirando el futuro en no sé cuánto tiempo más. Mire, ya nos pasó con el estallido social. Claro, la pandemia nadie la podía prever. Bueno, pero algo nos está diciendo que estallido social, pandemia y van a haber más cosas. Es decir, preocupémonos de lo esencial, porque eso tiene sentido de urgencia en este momento.
Juan Andrés Lagos, sacar entre telones lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y, bueno, que tenga un muy buen día y a cuidarse, por supuesto.
A cuidarse, Sergio, sí. Haciendo todo lo que se pueda hacer por vía de redes y otros mecanismos, pues, a cuidarse.
Hasta pronto, un abrazo.
Hasta pronto, gracias.
Cerramos este capítulo de día viernes 3 de abril de 2020, entre telones, lo que hay tras cada noticia.
Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.